Seguimos en Punto de Encuentro, casi las 11:15 de la mañana, y vamos a conversar con el doctor Álvaro Córdoba a partir de lo que es la situación de un bebé, un niñito de 8 meses que fue intervenido quirúrgicamente en una situación, en una operación inédita en nuestro país para tratar una hidrocefalia que podía causarle la muerte.
Si
la
no operación se, si no se trataba, ¿no?
Exacto, si no se operaba, y como decíamos, es una operación inédita, y acá hay elementos vinculados a la sala con la comunidad del CASMU que permitieron que se realizara, pero dejemos que nos cuente el doctor Álvaro Córdoba, que está en línea ya. Doctor, buen día.
Bienvenido.
¿Cómo le va? Buen día. Un gusto de saludarlos.
Bueno, ¿cómo está el bebé, primero que nada?
Bien, por suerte, está muy bien. Hace casi dos semanas de que está operado, y bueno, viene bien. Lo que quería hacer algunas puntualizaciones, sí, que son importantes, claro, desde el punto de vista científico, ¿verdad? Adelante. Primero, que no es un procedimiento inédito, o sea, la cirugía como tal, es decir, la tercera ventriculostomía, ya la hice en el 2002. Ajá. Aquí llevo más de 1000 casos operados, pero la variante es que se hizo en una sala híbrida inaugurada por el CASMU y construida a ese efecto, digamos.
Ajá. ¿Y eso
entonces qué? Con medición de flujo cefalorraquídeo intraoperatorio por resonancia. Ajá. Que eso es lo último que se está haciendo en el mundo para tratar de ver si ese procedimiento tiene un buen funcionamiento o no en lo inmediato.
Bien.
Eso, para hacerlo, hay que tener una sala híbrida como la que tiene el CASMU, con un resonador en la sala de operaciones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la combinación de las técnicas es lo novedoso de esto, del punto de vista científico, y bueno, eso fue lo que hicimos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué implica la operación? Efectivamente, usted adelantaba allí algo muy desde el punto de vista técnico, pero ¿cuál es la situación del chiquito?
Bueno, lo que desde el punto de vista técnico, lo que hace es perforar el piso del tercer ventrículo, que es una cavidad cerebral, ¿verdad?, y comunicar la hidrocefalia en un sector donde circula el líquido cefalorraquídeo cerca del tronco cerebral. Entonces, eso es muy importante porque lo que le permite al niño es una circulación artificial del líquido, y desobstruir esa hidrocefalia, que si uno la deja con el correr del tiempo, puede ser en algunos casos en los adultos mortal, o si no, traer un deterioro muy importante desde el punto de vista neuropsíquico, ¿verdad?
Y después de esta operación, doctor, la, en este caso el bebé, el niño, puede va a tener una vida sin mayor alteraciones,
normal,
hay que hacerle un control, sí, hay que hacerle otras intervenciones más adelante, o no.
Bueno, claro, es un niño de 8 meses, tiene toda la vida por delante, y es posible que en algún momento haya que hacer algún retoque, pero no sabemos. Muchas veces, a los 5 o 10 años, el promedio de éxito de esto es más del 90%.
Bien.
O sea que yo tengo pacientes que nunca más se los retocó, ya tienen 20 y pico de años, y los adultos tampoco, de repente más de 20 y pico de años, más de 20 años no se operaron de vuelta, ¿verdad?
Ajá. ¿Qué tan frecuente?
Esa es la gran diferencia frente a la válvula. Pero este es un tema ya laudado en el mundo hace más de 30 años.
¿Cuán frecuente es la hidrocefalia, doctor? ¿Qué prevalencia
depende
tiene
de la patología?
País?
No, por suerte no es demasiado frecuente, se ha mejorado mucho, pero depende del tipo de hidrocefalia. Digamos, asociada o no a otras malformaciones. Desgraciadamente, en la época que yo hice neurocirugía, en la década del 80, era muy frecuente de ver, sobre todo con mielomeningoceles y asociaciones bastante complejas. Pero la más simple de todas es esta, que es la estenosis de acueducto, es decir, un acueducto más cerrado que lo normal, que bien puede ser en el niño o bien puede ser en el adulto joven. Y bueno, y en general puede tener sus síntomas de trastornos del carácter, cefaleas crónicas, en fin, y a veces nada, llamativamente puede no tener nada, y uno no darse cuenta que lo tiene hasta que ocurre un traumatismo de cráneo o alguna cosa que lo descompensa, ¿verdad?
Doctor, ¿y cómo se comunica a los padres de un niño de esa edad, ¿no?, la necesidad de una intervención de este tipo? ¿Hasta dónde contar con esta sala permite mayores garantías respecto a la operación misma y
el éxito mismo
y el posoperatorio, sí, y a la tranquilidad que se pueda tener de una intervención, porque no es fácil, ¿no?, hacer neurocirugía.
Bueno, conversando, no, por supuesto. Primero, tener un niño en esas condiciones, toda la angustia que genera, pero lo que hay que hacer es hablar, digamos, en el país, con los colegas que les toquen, de la posibilidad de que esto existe. Vamos a empezar por ahí, ¿no? que fue lo que no hicieron los colegas que lo vieron en otro mutualista. Y llamativo, porque fueron algunos residentes nuestros y saben perfectamente que esta técnica se hace y existe en el mundo.
Que el colega no la haga
no significa que no la pueda derivar a otro colega.
Ah, pero es importante, ¿no? Ese punto. No sabíamos que la historia del niño venía con una suerte de derivación o de segunda opción porque sí, no le ofrecieron sí solución originalmente. ¿Y a qué atribuye
Tuve dos casos de dos mutualistas diferentes que fueron solucionadas con la endoscopía como última opción.
Eso en realidad, porque, eso no porque no sepan,
que yo conozco que no hace mucho tiempo, de los cuales muchos fueron residentes nuestros, ajá, saben perfectamente, claro, que se maneja eso en este país.
¿Y por qué lo...?
Y bueno, llamativamente no.
Pero usted tendrá una idea de por qué no.
Y mire, idea formada tengo de cómo es el medio médico desde hace más de 30 años, serio, o quizás 40.
Es serio esto que está planteando,
así,
¿no?
Que,
o sea, que lo de buscar segundas opiniones...
Mire lo que le están haciendo, claro, mire lo que le están haciendo al CASMU, ¿no?
Bueno, lo de buscar segundas opiniones es algo que hay que hacer, entonces, claramente, ¿no? Cuando se trata
de... Bueno, pero
médico,
depende, porque una segunda opinión de un médico internista no es lo mismo que una segunda opinión de un cirujano.
Claro. ¿Y usted a qué se refiere?
Usted
con
cuando lo... consulta a un cirujano, sí, le tiene dudas de lo que va a operar, pero también entonces con ese criterio,
claro,
tampoco se siente muy seguro si el cirujano es esa persona o la otra persona que lo va a operar, porque uno tiene que actuar. ¿Entiende?
¿A qué se refiere con lo que le están haciendo al CASMU? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que esto es adrede?
Y, es muy, y bueno, ustedes como periodistas lo ven perfectamente. O sea, hay toda una campaña que no tiene ningún parangón, y que está por la gente de turno del gobierno que se va y los que vendrán, vamos a ver qué posición toman, y realmente hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo científico, es todo político, intereses económicos, y bueno, y ahí está. Hay mucha gente que hace carrera política con la medicina, ¿no?
Pero ¿cómo se cruza esto con la necesidad de un niño de 8 meses de ser intervenido?
No, nada, pero hay que separar las cosas. Yo no mezclo lo científico con lo político. Así sí me ha ido también, ¿verdad? Yo sé que hay colegas que han hecho carrera médica con la política. No es mi caso. Para mí la ciencia está antes que todo lo demás. Y esto es lo que quiero dejar en claro. Pero no hay que dejar de decirlo, que un esfuerzo como el que hizo el CASMU con una sala híbrida de más de 10 millones de dólares, y a su vez lo que hace es colaborar con una persona que puso la mayor parte del capital, que tiene experiencia médica en ese tipo de cosas y que además comprendió que hay una sala y que hay que hacer una vez en la vida y la historia del país una sala neuroquirúrgica en serio para operar, con un microscopio en serio y con un montón de cosas, bueno, entonces hay que tratar de entender que esto no es solo una cirugía, esto implica todo un esfuerzo de 4 años y realmente es mucho más que eso. Ahora, del punto de vista científico específico, se pudo lograr todo lo que quisimos y se puede lograr lo que hicimos solo en una sala híbrida real, que es la que tiene el CASMU.
Ajá, eso entonces, muy bien, por eso lo inédito de la circunstancia, pero usted cree que hay... Entonces, decisiones...
Me parece que amerita una conversación más profunda, sí, con el doctor de manera presencial aquí en la radio, doctor, más adelante, ¿no?
Con mucho gusto. Mire, a esta altura de la vida, con 63 años, yo he visto demasiado la medicina desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de intereses, cosas que en la Facultad de Medicina no nos habían explicado de que esto era así. Ajá. He visto gente que se ha escalado con cosas que no tienen nada que ver, gente que han ocupado cargos políticos ministeriales, que no han sido mayormente destacados, pero que sin embargo por el reparto político de turno son los que después dicen si van a cerrar o no una mutualista, no importa de qué partido sean. Así que, en definitiva, y después la campaña mediática de hospitales del interior diciendo que por primera vez se hacía en la historia del país determinado procedimiento, cuando yo llevaba ya, no sé, más de 15 años habiéndolo hecho, ¿no?
Doctor, acá está claro que después hay decisiones que son de políticas públicas, administrativas, vinculadas a lo financiero, pero lo que me dejó un poco preocupado y capaz que podemos extendernos es que se estén tomando decisiones científicas, médicas, basadas en otros intereses. Por ejemplo, que no se vayan a hacer cirugías en esa sala, que me parece que es lo que está diciendo, pero...
Y mire, yo le voy a decir una cosa, hay una mutualista privada a la cual yo contribuí a hacer comprar un aparato de última generación, que es un neuronavegador, y la mitad de los colegas no lo usaban porque lo habíamos hecho traer nosotros. Así que digo, ese es el nivel que tienen algunos colegas.
Pero esos son los colegas que responden a otros intereses económicos de...
No solamente interés económico, interés usted sabe que la envidia,
hay un celo
la había descrito Hipócrates.
Hay un celo profesional.
Es una equidad. Claro, se llama envidia medicorum en latín.
Ajá.
¿Tá? Eso lo había descrito Hipócrates.
Sí.
El médico envidioso es toda una entidad muy importante y ya es histórica. Desde el médico Alejandro Magno hasta los médicos que integraban la corte imperial, tenían una capacidad de destruir al colega, y eso siempre existe. ¿Por qué? Y bueno, y los que echan mano a ser médicos a través de colocaciones políticas o de contactos políticos, tienen mucho más beneficio obtener en 5 años lo que uno no obtiene en 20.
Doctor, dejamos planteada la invitación porque de verdad que ha dicho mucha cosa en estos pocos minutos.
Me quedé con algo gordito, perdón, Vic. Sí. Usted dijo en un momento lo de este gobierno que se va. ¿Usted considera que en esta administración que está terminando hubo una intención manifiesta de perjudicar a CASMU hasta el borde de la quiebra o del cierre?
Mire, yo le voy a decir una cosa. Desde el momento que los que se fueron de la lista opositora del CASMU, que es los que estaban ahí, sí, asumieron cargos de dirección en salud pública, en organismos de contralor de las mutualistas, las veces que yo fui a tratar de que apuraran la autorización de determinados equipos, y hablé desde el ministro que estaba, porque lo conozco, porque es compañero de generación, y todo el mundo te va a negar de que no, que bueno, que hay que esperar, que yo qué sé, demoramos 4 años en hacer una cosa que podía haberse hecho en 2. Y ahora hace poco sacaron a gente justamente de autorizaciones porque demoraban demasiado en determinados productos. O sea que no es un invento mío. ¿Ah? Cuando un colega quiere que algo no salga y tiene poder político, no te lo va a permitir. Y cuando un colega sí tiene poder político y es amigo tuyo, ¿ah?, o está colocado como en determinados lugares, te lo va a favorecer sin ninguna duda. Y eso para ustedes me parece que no es una novedad, ¿no?
Y todo esto ustedes dejando de lado la salud. Lo conocen.
O sea, aquello del juramento hipocrático...
Claro, lo que pasa es que Hipócrates, hay que leer también la historia de Hipócrates y de los grandes. Sócrates se suicida, traicionado por sus propios discípulos y por su propia mujer, porque consideran que el tipo no tiene nada más para ofrecer. Estamos hablando de Sócrates. Mire que el comportamiento humano lo inventamos nosotros. Hay un libro de Plutarco que es muy interesante que se llama ¿Cómo distinguir a un adulador de un amigo y cómo sacar provecho de los enemigos? ¿Sabe cuándo lo escribió? En el siglo II después de Cristo.
Caramba.
El comportamiento humano ya está descrito. No es novedad. Y más en un país chico donde el cambio político significa que en 5 años todo el mundo se tira a poder tratar de sacar ventaja de lo que en su vida logró.
Doctor, ¿cómo era que se decía en latín en la figura del médico envidioso?
Envidia medicorum, lea José Ingenieros, el argentino, que desgraciadamente que era racista porque hablaba mal de los indios, desgraciadamente. Él era muy fanático de Sarmiento, del concepto de civilización o barbarie, siguiendo el concepto de los europeos, que eran los cultos, y los ignorantes éramos todos los que vivían acá, los indios, ¿no?
Al mundo, sí.
Lo cual es un concepto absolutamente fuera de época, pero era un genio el tipo, y realmente el concepto de envidia medicorum ya lo hablaba, lo conocía Hipócrates.
Mucho. Entonces, para profundizar
cuando,
con usted,
cuando
doctor.
Mezclamos todo esto, cuando mezclamos todos los comportamientos humanos, el ser humano tiene esa capacidad de destruir todo lo que toca.
Sí, no, el tema es que la salud queda en segundo plano, ¿no? Cuando deberían estar preocupándose. Exacto. Por la salud de la gente, cuando se habla de niños.
Un gobierno, la parte política... Hasta un partido de fútbol, porque si tú tienes un cuadro que patean 5 para el arco tuyo y 5 para el otro lado, si juegan a menos, el cuadro pierde. O sea, eso depende del ser humano. Pero bueno, nos fuimos un poco por las ramas.
Sí, no, está claro.
Lo que yo quiero decir es que todo esto no es solamente, digamos, no ocurre solamente porque nos ocurrió hacer una operación en una sala, sino que ocurre a través de todo un esfuerzo de lograr determinadas cosas, de obtener unos padres maravillosos, como lo vimos, como un niño maravilloso, de que entendieron, de gente muy bien, que eran de otra mutualista y que decidieron cambiarse justamente, y que desgraciadamente los colegas que muchas veces uno ya les ha explicado que hay, no toman en cuenta esto, no por Córdoba, sino por la disciplina.
Exacto.
¿Me entiende?
Sí,
esto no es un invento.
Y por la salud
de Córdoba.
De la
esto se hacía, cuando yo hice neurocirugía, ningún profesor de la Facultad de Medicina sabía de lo que estábamos hablando. ¿Me entiende? Y eso la Facultad de Medicina tiene que hacerse responsable.
Exacto.
Como la neuroendoscopía que se desarrollaba en el mundo, en Uruguay no se sabía lo que era.
Doctor,
estamos
profundizamos.
De la década del 90.
Lo invitamos para que venga a estudio, ¿le parece? Porque ya veo que hay muchísimo para profundizar con usted.
Mira que
muchísimas
sí,
gracias,
para muchos. Si a mí me da una letra, como decía Mercedes Sosa, le hago una canción. Así es, porque tengo
doctor,
mucho para decirle.
Que sabemos que le gusta la cantar. Doctor Álvaro Córdoba, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Chao, gracias. Yo les agradezco porque ha sido muy amena la charla, ¿verdad?
No, por favor.
Un placer.